El 4 de junio de 2019 se realizó el Tribunal contra el Agronegocio en la ciudad de Rosario, en el marco del 5º Congreso Internacional de Salud Socioambiental, culminando con una multitudinaria marcha de los barbijos el día 5. El presidente del tribunal, el doctor Carlos Mateu, y los comisionados asignados escucharon el testimonio de 17 testigos de los impactos socioambientales del agronegocio, provenientes del Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia y Argentina, en tres ejes complementarios y convergentes: afectaciones a la naturaleza, afectaciones de los pueblos y defensoras y defensores. Decía Carlos Mateu, quien es abogado, ha sido fiscal del Poder Judicial de la provincia de Córdoba y preside la Fundación Lucadesa, lucha contra la contaminación ambiental y en defensa de la salud, quien ha sido el que presidió este tribunal.
La experiencia que tuve con el Tribunal sobre el Agronegocio, que se llevó a cabo en Rosario, para mí sirvió para visibilizar la existencia de la contaminación con agroquímicos y los daños en la salud que los mismos ocasionan. Como así también sirvió para poner al descubierto que el Estado protege los intereses del agronegocio por sobre los afectados que viven en los lugares cercanos donde se fumiga. También se hizo hincapié en la necesidad de denunciar penalmente estos hechos, porque se trata de delitos ambientales cometidos por empresarios que lo único que les interesa es el dinero, y de exigir a los fiscales que se involucren en estas investigaciones. La sensación que tuve en este evento es que cada vez más hay gente muy comprometida en la defensa del medio ambiente y la salud de las personas. Espero que estas reuniones se repitan para seguir ampliando este espectro de personas que nos preocupamos por este tipo de contaminación que trae mucha enfermedad y muerte.
En el eje afectaciones a los pueblos, hubo testimonios de representantes de pueblos indígenas y comunidades campesinas de Ecuador, Bolivia y Argentina. Señalaba Federico Di Pasquale, integrante referente gremial de la Unión de Trabajadores de la Tierra en Santa Fe.
El Tribunal por el Agronegocio fue una experiencia en la que pudimos visibilizar como UTT la voz de los pequeños productores rurales del otro campo, del campo pobre, y aportar nuestra visión y perspectiva a la multiplicidad de luchas internacionales contra el agronegocio que se viene librando desde hace años a lo largo y ancho de América Latina y también del mundo. Fue un hecho político importantísimo, yo lo entiendo como un hecho político, poder armar un tribunal en donde haya diferentes testimonios y donde cada cual puede expresar en qué hecho puntual en el territorio el agronegocio le hace daño. Nosotros como UTT hablamos de cómo en todo el país, pero principalmente en Santa Fe, que es donde yo soy uno de los referentes junto a Delicia Centeno, hablamos de que el agronegocio nos complica y nos impide el acceso a la tierra, porque los pequeños productores hortícolas no tenemos tierra propia, tenemos alquileres irregulares. Estamos sujetos a la dinámica inmobiliaria de loteos en terrenos que antes eran productivos. La urbanización sumada al avance de las grandes extensiones de soja transgénica hacen que nos vayamos corriendo y no sepamos a dónde seguir produciendo. Eso ha llevado a que haya pérdida de diversidad en los cultivos. Una zona históricamente considerada como productora de tomates hoy no tiene más tomates, o sea, el cinturón verde hortícola de Santa Fe no tiene más tomates, solo verdura de hoja, que es lo que el agronegocio nos impuso producir para poder vender y pagar el alquiler rápido. Eso sumado a la tala indiscriminada de bosques produce inundaciones y pérdidas millonarias que nos obligan a endeudarnos y vivimos permanentemente con la soga al cuello en términos económicos. Hablamos de las condiciones indignas de vida, de que no tenemos vivienda digna, de que vivimos muchas veces en ranchos de chapa, de que no tenemos servicios como agua potable ni cloacas, muchas veces no tenemos baños. No tenemos buenos caminos, ni buen alumbrado público. También hablamos de que muchas veces entramos al país en situaciones muy similares a la trata de personas, hasta en baúles de autos, en donde los que nos explotan nos retienen los documentos nacionales de identidad y después no nos lo dan hasta que ellos quieren. Hablamos del modelo de producción impuesto, de que estamos atados a un paquete dolarizado de insumos, semillas, con deudas en dólar, que eso nos trae problemas de salud. Tenemos compañeros con cáncer de piel, o que por la noche no puedan dormir después de usar la mochila para echar los venenos del dolor de cabeza. Hablamos de la pérdida de saberes, del olvido obligado de lo que hacían nuestros abuelos y abuelas en Bolivia. Hablamos de que la cura natural que todos conocíamos se perdió y que nosotros, como UTT, a través de la agroecología y del COTEPO, que es el consultorio técnico popular, estamos recuperando esos saberes sobre agroecología desde abajo y de campesino a campesino.
Tribunal señala que el modelo denunciado crea regiones de sacrificio para la expoliación de la naturaleza con graves consecuencias a los ecosistemas y a las comunidades con el único fin de maximizar sus ganancias. Decía Elizabeth Bravo, doctora en biología, coordinadora de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos y miembro de Acción Ecológica del Ecuador.
Rosario fue testigo de una importante jornada de resistencia al agronegocio y al modelo que lo sustenta, basado en fumigaciones, semillas transgénicas y el dolor de muchos pueblos que enfrentan el desplazamiento a la enfermedad y de la naturaleza que es destruida debido a la deforestación, a la contaminación del agua, del aire y otros elementos. En esta semana tuvo lugar el tribunal en contra del agronegocio, que forma parte de la ruta por la verdad, justicia y reparación de la naturaleza y los pueblos, que es parte de una ruta que se inició en el Ecuador al cumplirse los 10 años de los derechos de la naturaleza. En este tribunal presenté yo el tema de los derechos de la naturaleza, enfocando cómo el agronegocio, especialmente la transgénesis, desde sus diferentes fases que empiezan en un laboratorio, cuando se construye la semilla transgénica, hasta la distribución final en el plato de los consumidores, va destruyendo diferentes elementos de la naturaleza, empezando por el ADN de la célula, los bosques que se destruyen, las aguas que se contaminan, los espacios de vida de las comunidades que se desplazan y que dejan de producir alimentos para dar paso a las grandes plantaciones de soya, de banano, de flores, en el caso del Ecuador, por ejemplo. Todo esto quedó muy explicado con mucha fuerza por las diferentes personas que participamos en el tribunal y que dimos testimonios, y que luego quedó reflejado en la magnífica veredicto que dieron los comisionados al final del tribunal. Fue muy emocionante para mí luego participar, por ejemplo, en la marcha de los barbijos, una marcha colorida donde la gente decía los barbijos en contra de las fumigaciones, donde habían telas de muchos colores, músicos tocando ritmos andinos. La presencia de jóvenes fue muy inspiradora, porque a veces uno cree que los jóvenes están ya en otras cosas, pero había muchos jóvenes que defendían sus espacios de vida, que defendían un mundo libre de contaminación. Pero también tuvimos, por ejemplo, la presencia de Norita, la madre de la Plaza de Mayo. Para mí muy emocionante haberla conocido después de haber oído tanto, encabezando la marcha. Fue realmente una semana de lucha, de resistencia en la ciudad de Rosario, el corazón del agronegocio, y espero que a partir de este tribunal comencemos a crear nuevas conexiones entre afectados, no solamente del agronegocio, porque esta ruta, que es la ruta del ceibo, va a seguir caminando hacia otros lugares, por ejemplo, a Brasil, donde vamos a tener la ruta de la anaconda, que tiene que ver con las afectaciones por el petróleo, y en el Ecuador, donde vamos a tener la ruta del jaguar, donde se pondrán todas las afectaciones que tiene también a la naturaleza, a los pueblos y a los defensores, la expansión minera. Agradezco a los hermanos argentinos por esa tan cálida recepción que tuvieron del tribunal y de mi persona, como siempre.
También en el eje afectaciones a la naturaleza hubo testimonios sobre los graves daños que producen los agrotóxicos y los antibióticos en el tejido de la vida, en los ecosistemas, en las fuentes de agua, en el suelo, en el aire y en el empobrecimiento de la biodiversidad. Explicaba Carlos Vicente, miembro de Acción por la Biodiversidad, Grain, y editor en Argentina de la revista Biodiversidad, Sustento y Cultura.
El tribunal contra el agronegocio fue realmente muy, muy potente. Durante toda una tarde estuvimos escuchando 17 testimonios de compañeros, compañeras, afectados por el agronegocio en Ecuador, en Perú, en Bolivia, bueno, y fundamentalmente en Argentina, también en Paraguay. Y bueno, esto ha significado apenas 4 horas tener todo un panorama realmente tremendo, y que nos ha llevado justamente desde nuestra evaluación final a plantear que estamos viviendo claramente un ecocidio, que esto también podría configurar un genocidio dado el nivel de violencia que se está ejerciendo contra los pueblos. Uno va conociendo pequeños fragmentos de esta realidad. Yo todos los días convivo con esa información, pero de golpe tener toda esa información sobre los daños que se está haciendo a la naturaleza, sobre los daños que están sufriendo las comunidades, bueno, y por suerte también sobre las resistencias que hay contra esta violencia, es realmente muy muy potente. Desde las compañeras que en Córdoba están resistiendo la planta de Porta de bioetanol, los compañeros de la UTT en Santa Fe que están planteando terminar con la producción con agrotóxicos para producir de manera agroecológica. Realmente ha sido riquísimo el panorama que hemos tenido. Bueno, también el tener como presidente de este juicio al fiscal Carlos Mateu, ex fiscal Carlos Mateu, es bien significativo porque fue el fiscal que llevó adelante el caso emblemático de las madres de Ituzaingó Anexo, y bueno, su postura clara planteando que el agronegocio es ilegal porque viola los derechos más elementales, porque viola los derechos humanos, hasta su insistencia en que debe configurar un delito penal y debe, digamos, atacarse por estas mismas razones el agronegocio desde la denuncia de los delitos penales que comete, creo que ha sido un aporte muy valioso. Produjimos un documento que suma, digamos, a todo lo que venimos construyendo muchos y muchas desde hace décadas, así que fue importante. Y bueno, poder luego compartir este documento en el Congreso Madre Tierra, Una Sola Salud, Ciencia Digna para la Salud de la Madre Tierra, también fue un lujo que pudimos darnos y que nos llenó de esperanza. Realmente tanto el tribunal como, bueno, el Congreso ha sido una fiesta. Corolario, el haber salido del Congreso a marchar en la marcha de los barbijos con miles de personas en la calle, con Norita Cortiñas presidiendo esta marcha de los barbijos diciendo no más contaminación, no más muerte, no más enfermedad, con el rechazo a las fumigaciones, pero también el rechazo de los vecinos de Villa Constitución a la planta de Nitrón que allí quieren instalar, un hecho que fue inédito para Rosario, a pesar de que Rosario tiene décadas y décadas de lucha, y así nos pudimos encontrar con decenas de compañeros con los que venimos compartiendo los últimos 30 años de lucha, y todos celebrando que se logró una visibilización como quizás antes no habíamos logrado.
Parte Carlos Manessi, quien integra el Centro de Protección de la Naturaleza y es el referente de la multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, fue uno de los comisionados del tribunal.
El Tribunal de los Pueblos contra el Agronegocio fue un punto de encuentro entre los diversos actores que estamos en esta lucha por la vida actuando. Fue muy importante la convergencia de la academia, de las organizaciones que están en el territorio, diferentes grupos de vecinos autoconvocados contra la megaminería, contra los agrotóxicos, contra las pasteras, contra todas las problemáticas que en este momento están impactando muy fuerte en la salud y en el ambiente de nuestros territorios. El tribunal en realidad lo que hizo fue poner blanco sobre negro diversas cuestiones que nos están impactando. Poder dimensionar los impactos que tiene este modelo de producción agroindustrial, ya sea en el campo, ya sea en la cordillera, ya sea en el mar, ya sea en los ríos, tuvimos la posibilidad de tener un pantallazo integrado y también un pantallazo integrado de todos los actores que estamos trabajando sobre el territorio en estas cuestiones. Fue muy importante haber contado con sectores de la academia, con muchísimas organizaciones que luchan por estas cuestiones, pero fundamentalmente haber escuchado a los afectados, a los vecinos autoconvocados. Ha sido una actividad que hasta ahora nosotros no habíamos logrado concretar en nuestro país. Este tribunal ha sido como un faro, ¿no?, que nos alumbra un camino que hasta ahora no habíamos podido cubrir.
Y Rafael Lajmanovich es profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral y es, además, investigador independiente del CONICET y agregaba:
tuve la fortuna de participar en un tribunal contra el agronegocio organizado por distintas organizaciones ambientales en el marco de una actividad previa del Congreso de Salud y Ciencias Ambientales de Rosario. Este tribunal fue una cosa muy, muy interesante, muy útil, donde escuchamos distintos testimonios sobre cuáles son los impactos de la agroindustria sobre la salud humana, sobre los ecosistemas, sobre los sistemas productivos, sobre todo toda la sociedad argentina en su conjunto. En mi caso, fui como testigo de la naturaleza, ya que yo trabajo hace más de 25 años en el estudio de los efectos del modelo agroindustrial sobre la diversidad de ranas y sapos, ¿no? Ese es mi tema de estudio. Y sería muy interesante que esta actividad se pueda replicar en distintas ciudades de la Argentina.
En cuanto al eje de defensoras y defensores, se expuso sobre luchas y resistencias frente al agronegocio y los procesos de defensa de derechos de vecinas y vecinos, de barrios, maestras de escuelas fumigadas, comunidades campesinas. Vita Ailión pertenece a Madres del Barrio Ituzaingó Anexo y ella relataba:
soy Vita Ayllón, del grupo de madres de Barrio Ituzaingó, Córdoba. La lucha de las madres comenzó en el 2002, cuando empezaron a aparecer las enfermedades como leucemia en un sector muy chiquito. Teníamos un campo de soja a 50 metros de nuestras viviendas. Y cuando empezaron a aparecer los casos de leucemia, fue la voz de alerta para preguntarnos qué es lo que estaba pasando, por qué se producían tantas enfermedades en un sector tan chiquito. Eso nos llevó a hacer un relevamiento y llevarlo al Ministerio de Salud, esperando que desde donde corresponde nos dieran el resultado. Para sorpresa nuestra no fue así, hasta que en abril del 2002 la gente empezó a movilizarse porque teníamos un problema con el agua. Hacía mal, había erupciones en la piel, gastroenteritis, bueno, todo se lo pensábamos que era por el agua. Así fue que logramos que se hicieran muestras de agua y se hicieron estudios en los cuales se encontró arsénico, plomo, cromo y endosulfán. El endosulfán por primera vez escuchábamos nombrar, no sabíamos qué era. Eso nos llevó a preguntar, a informarnos, a conectarnos con gente que nos podía asesorar qué eran, y nos damos con que eran los agrotóxicos que se fumigaba la soja. Y a partir de ese momento empezamos a entrar al campo a impedir las fumigaciones, a denunciar, a informarnos y a exigir que se hagan relevamientos. Y toda esa lucha la tuvimos que hacer en la calle, porque nada de lo que se logró en el barrio se hizo por decisión política, sino por presiones y luchas de las madres. Y creo que a veces nosotros pensamos que luchamos y no conseguimos nada y que no cambiamos nada. Yo creo que a pesar de que por ahí uno cree que es poco lo que ha conseguido, se ha logrado mucho. Se logró una ordenanza, una protección a las viviendas porque nos estaban fumigando realmente encima. Entonces se puso una protección de 1.500 metros para que no nos fumigaran directamente como si fuésemos soja. La modificación de la ley de agroquímicos, los análisis del barrio, de agua, aire y suelo. Luego los análisis de los niños, tienen hasta 6 agrotóxicos en sangre. O sea, se ha conseguido muchas cosas, pero nada de eso se hubiese conseguido si no se hubiese luchado por nuestros derechos. Luego en el 2012 se consigue que se haga el juicio, la sentencia fue delito fumigar sobre las zonas urbanas. Eso nos terminó dando la razón porque por primera vez la justicia nos escuchó a nuestros reclamos. La sentencia fue condenar a los que nos habían puesto en riesgo la vida nuestra y de nuestros hijos. Con la modificación del Código Penal estaríamos en serios problemas con la causa madre porque tendríamos que probar que las enfermedades son ocasionadas por los agrotóxicos, porque acá tenemos una cantidad impresionante de casos de cáncer de todo tipo, malformaciones. Me gustaría que puedas ver el mapa con todas las cantidades de gente que está fallecida y la cantidad de gente enferma en un barrio que tenemos aproximadamente 6.000 habitantes. Te asustaría. Yo creo que la lucha nuestra ahora tiene que ser para que no se modifique el Código Penal, porque eso nos dejaría desarmados ante este genocidio. Eso nos dejaría sin fuerzas y, lógicamente, como dice el dicho, hecha la ley, hecha la trampa.
Este amplio panorama regional mostró un diagnóstico sombrío. Es un ecocidio. Juan Ignacio Pereira Queles es abogado especialista en derecho ambiental, miembro de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y de la RENAMA, Red de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología. En 2016 ya participó en Ginebra del Tribunal Monsanto, ofreciendo prueba de violación de derechos humanos de esa corporación. Decía Juan:
el Tribunal al Agronegocio es una respuesta ante la falta de respuesta por parte del sistema judicial ante las violaciones de derechos humanos por parte de la agricultura basada en uso intensivo de plaguicidas, la cual hoy está generando unos daños tremendos tanto al ambiente como a la salud. Son gravísimos. Entre ellos, la violación a la integridad física. Resulta que hoy tenemos todos plaguicidas en nuestros cuerpos, que son bombas químicas que están habitando en nuestro cuerpo, que están generando unos incrementos en enfermedades mortales que es espeluznante. Ese silencio que hoy el Estado está manteniendo frente a esa situación y el Poder Judicial que no está dando respuesta, genera un malestar tan grande en la sociedad que va generando reclamos, protestas y exigencias, tanto al Estado como a los productores. Uno de ellos es el Tribunal al Agronegocio. Se llevó a cabo el 4 de junio de 2019 en Rosario, donde víctimas, expertos, abogadas, abogados, tanto del país como de los países latinoamericanos, se dieron cita para brindar sus testimonios, ofrecer sus pruebas a los efectos de ir conformando un dictamen ejemplar para poder señalar la falta de justicia que están viviendo las víctimas de este sistema de agricultura tóxica. Es una agricultura que no entrega alimentos sanos, es una agricultura que pone plaguicidas en nuestra agua, en nuestro aire, en nuestros suelos, en nuestros cuerpos, afecta severamente incluso hasta las generaciones futuras porque contribuye a la deforestación, contribuye a la intoxicación de la biodiversidad, inclusive a la desaparición de la biodiversidad. Es un modelo de agricultura ilegal, pero es ilegal a todas luces. Y sin embargo tenemos un Estado que se está haciendo el distraído y está permitiendo la violación sistemática de derechos humanos. Este tribunal viene a señalarse o a erguirse como un tribunal ejemplar que sirva de faro, que sirva de guía para que el Poder Ejecutivo y los poderes judiciales, tanto de nuestro país como de los países del mundo, puedan dar una respuesta frente a estas ilegalidades. Existe una grave violación al derecho ambiental. Resulta que todas las actividades susceptibles de causar daños al ambiente deben cumplir y se subordinan al derecho ambiental, y esta no. Hoy, por ejemplo, fabricar un plaguicida requiere hacer evaluación de impacto ambiental, pero liberarlo al ambiente no. Nos falta información, el Estado no exige estudios de impacto ambiental, el Estado no está haciendo las evaluaciones de impacto ambiental que está obligada a hacer, no hace las evaluaciones de impacto ambiental de efecto acumulativo, las enfermedades como los cánceres, las leucemias, las malformaciones, los hipotiroidismos, las celiaquías están aumentando y cada vez aparecen más y más estudios científicos que demuestran que están relacionados directamente con el uso de plaguicidas, que los plaguicidas están generando esas enfermedades. Este tribunal se está tratando de conformar para brindar una justicia en forma simbólica y señalar esa falta de justicia de los sistemas jurídicos tradicionales. Espero que se sigan haciendo y yo estoy muy feliz de haber participado en él. Vamos a continuar realizando las acciones necesarias para exigir que los poderes judiciales cumplan con su trabajo y hagan cesar estas violaciones de derechos humanos. Hoy se contamina porque es rentable hacerlo. El sistema judicial debería estar revirtiendo esta lógica injusta donde hay gente que gana plata por dañar los bienes y los derechos de los demás. Si el Poder Judicial les haría pagar los daños que generan, te puedo asegurar que esta agricultura y estos mecanismos de producción contaminantes no se estarían llevando a cabo.
Este ecocidio tiene la aplicación masiva de sustancias químicas de síntesis a uno de sus principales protagonistas, desde los agroquímicos usados por el agronegocio hasta los antibióticos empleados por el sistema médico hegemónico y en la ganadería industrial. El monocultivo y los cultivos transgénicos están convirtiendo en desiertos verdes millones de hectáreas. Este dictamen del Tribunal contra el Agronegocio, Ruta del Ceibo, busca poner en el centro de las luchas el fortalecimiento de la organización comunitaria como base para la resistencia y la construcción social. Fortalecer las resistencias en los territorios en sus múltiples dimensiones. Desde los ámbitos científicos, seguir avanzando con el legado de Andrés Carrasco de la ciencia digna como paradigma de construcción de conocimiento, junto a los pueblos, en un diálogo de saberes al servicio del buen vivir. Instamos a investigadores e investigadoras a que dirijan sus esfuerzos a la producción de conocimientos sobre la restauración ambiental causado por el modelo extractivista. Denunciar la complicidad de los gobiernos nacionales, provinciales y locales que, por favorecer el agronegocio, del cual son actores interesados, no cumplen con su obligación de precautelar los derechos de las personas y los pueblos. Exigimos que se tomen las medidas para sancionar cualquier actividad que atente contra los derechos humanos y de la naturaleza. Establecer la agricultura basada en los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos y la agroecología como nuevo paradigma en la producción de alimentos para la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la permanencia de los pueblos en sus territorios. Extender el conocimiento y la difusión de los derechos de la naturaleza como nuevo paradigma para la construcción de una nueva sociedad. Enviar este dictamen a las diferentes relatorías de derechos humanos de las Naciones Unidas. Promover la realización de denuncias legales y penales para los casos de afectaciones por agrotóxicos. Crear una biblioteca digital en la web de la Ruta por la Verdad y la Justicia para poner a disposición documentación útil para la lucha del agronegocio. Fortalecer la difusión de apoyo desde el ámbito legal, técnico y científico a comunidades, organizaciones y redes. Como relataba Damián Marino, que es licenciado en química, doctor en ciencias exactas e investigador del CONICET.
El evento que celebró el Rosario del Tribunal de los Pueblos, pensado en ese macro concepto, y este en particular, un tribunal dedicado al agronegocio, tiene la importancia donde se trabaja en lo que es la problemática que la cuentan los pueblos en primera persona, en este caso fueron de Latinoamérica, de violaciones de derechos humanos fundamentales, no solo en cuestiones ambientales, sino también de género, por ejemplo, laborales, sometimiento a algunos campesinos de Paraguay. Se escuchó la voz desde el punto de vista técnico y científico, cómo están hoy el estado del arte, la información de cómo están dañados los cuerpos de agua, la calidad de aire, los suelos, los procesos de transformación y de agotamiento de suelos. Y también se escuchó las voces de la parte legal explicando un poco los derechos que tenemos como sociedad, en ese caso en particular Argentina, frente a las legislaciones o a los recursos judiciales para poder afrontar estos atropellos. Es muy contundente en la medida que se genera un espacio donde todas las voces están vivas, todos los testimonios pesan y donde se puede, en un mismo proceso, un proceso que duró unas 5 o 6 horas con 17, 19 testimonios muy acotados en tiempo, por lo tanto muy objetivos, donde permite ver en una misma situación todo el proceso que se está dando consecuencia del extractivismo. El tribunal va a tener distintos ejes. En Argentina se trabajó el tema del agronegocio y se va a trabajar después la parte del fracking y se va a trabajar la parte de la minería, que se va a ir desarrollando en distintos países de Latinoamérica en un concepto de audiencia para finalmente, después de todo ese proceso, elaborar el tribunal mayor del extractivismo. En Argentina salieron conclusiones muy fuertes en clara violación de los derechos, por ejemplo, de la niñez, en cuanto a afectación en salud y en calidad de ambiente, de afectación de los recursos naturales, y reconocer también que es un deber que tenemos como Argentina, que Ecuador ya lo solucionó, podemos discutir su nivel de alcance, de promover a la naturaleza como sujeto de derecho, que hoy no está contemplado, y creo que este tipo de actos lo que promueve y deja en evidencia son ese tipo de situaciones. Así que el tribunal es eso, es un espacio muy fuerte donde todas las voces pesan y valen, y donde hay un proceso más allá de lo legal, sino que es un proceso de ética y de moral. Es un juzgamiento del extractivismo desde el punto de vista ético y moral.
Y como señalaba Cristina Arnulfi, ella es doctora en física e investigadora en biofísica, es miembro de la Asamblea Córdoba Ciudad Despierta y de Paren de Fumigar, también del Grupo de Epidemiología de la Ciencia Digna y coordina el Instituto de Tecnología Socioambiental.
Como militante de las asambleas socioambientales, quisiera traer la voz de la inteligencia colectiva que se está despertando en nuestros territorios como una respuesta de resistencia frente al saqueo y la contaminación. Lo que pudimos observar a través de los testimonios que escuchamos en el tribunal, testimonios de compañeros de Argentina, Paraguay, Ecuador, Brasil, Perú, es que todo el territorio de América Latina está dominado por un mismo modelo de saqueo extractivista, cuyas consecuencias las están sufriendo los pueblos, las están sufriendo las comunidades, que están siendo expulsadas de sus territorios para la implantación de grandes monocultivos de semillas transgénicas con su paquete asociado de agrotóxicos. Se están perdiendo las culturas, se están envenenando los acuíferos, terminando los ecosistemas, se está produciendo un verdadero ecocidio. Las comunidades están siendo afectadas por los venenos que implica este modelo de agricultura. Hemos visto con detalle las consecuencias en la salud, el denominador común en toda América Latina. Las asambleas socioambientales hemos analizado la situación, hemos visto esta panorámica común en toda América Latina y sabemos que este modelo neoliberal, neocolonial, donde se está sometiendo nuestro territorio a este modelo de cultivo que no es realmente de alimentos sino de commodities, que también van a parar a los así llamados biocombustibles, que son una pata muy fuerte del agronegocio. Lo que vemos las asambleas es que este modelo se ha impuesto a base del terror. Hicieron falta dictaduras para imponer este modelo en América Latina. Dictaduras que se continuaron con democracias débiles que siguieron alimentando este mismo plan de extractivismo. En este momento se puede ver cómo el IRSA, Plan Continental para la Expoliación de Nuestros Territorios, Iniciativa para la Infraestructura Regional de Sudamérica, es el último eslabón para terminar de someternos económica y culturalmente. Esto se vio en el tribunal, pero también se vio, y esto es muy esperanzador, una unidad de todos los movimientos sociales de América Latina, las mismas voces, unidas por una afinidad. Es maravilloso encontrarse con personas de tan distintos lugares, tan lejanos, y que en todas brille la misma luz en las miradas, la misma fuerza, el mismo espíritu de solidaridad, el mismo espíritu de compromiso. Es un movimiento nuevo en América Latina, es un despertar de nuestro territorio, de nuestros pueblos en la resistencia. Celebro que haya sido esta instancia que nos ayuda a profundizar la conciencia sobre nosotros mismos, sobre nuestro territorio, sobre nuestra historia, sobre nuestro futuro, y nos ayuda a sembrar semillas de conciencia, porque lo que estamos necesitando es un cambio de paradigma civilizatorio, una nueva civilización basada en una nueva y antigua conciencia, la que se desprende del buen vivir de nuestros pueblos originarios.
Reiteramos, el tribunal fue presidido por el doctor Carlos Mateu de Argentina y tuvo como comisionadas y comisionados Mary Murray de Australia, Susana Ramírez de España, Carlos Vanessi de Argentina, Mariel Paló de Paraguay, Carlos Vicente de Argentina, Cristina Arnulfi también de Argentina y como secretaria a Esperanza Martínez del Ecuador. Realizado el 4 de junio de 2019 en el marco del 5º Congreso Internacional de Salud Socioambiental. Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Silvana Buján para Ecos, Radio Universidad Nacional de Mar del Plata.